en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En el día en el que se ha rubricado el pacto de los agentes sociales que establece las pautas de subidas salariales para este año y los dos próximos, en total un 10% más, y luego la inflación se vuelve a disparar, se incrementaría un punto los dos años sucesivos. Pues en ese momento hemos conocido una iniciativa que se está desarrollando en Bélgica, que consiste en otorgar un ingreso extra a aquellos trabajadores que acudan a su puesto en bicicleta. Se habla de hasta 1.000 euros mensuales por acudir pedaleando a nuestro centro de trabajo. La medida entró en vigor el pasado 1 de mayo, pero en realidad se estaba realizando como una prueba en el país desde ya hace algún tiempo y de manera voluntaria para los trabajadores. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Voy a empezar por la bebita del programa. Iria Guzmán se vendría en bici a trabajar si le pagasen hasta, en Bélgica dicen hasta 1.000 euros, no quiere decir que sean 1.000 euros cada empresa. ¿Negociará después lo que ofrezca a cada persona que acuda al trabajo en bici?
Yo sí, pero claro, que hay que tener en cuenta a cuántos kilómetros está tu casa del trabajo, ¿no? Porque si está un poquito lejos, a lo mejor, imagínate un trabajo que está a 40 minutos de tu casa en coche, hostia, hacértelo en bicicleta.
¿Cómo has dicho?
Ostras, hacértelo en bicicleta, es vale. Fuerte, ¿eh?
Bueno, Chus Galán.
Yo estoy a 30, y tú un poco más lejos, Javier.
Yo son 50 de ida y 50 de vuelta, ¿eh? Yo me ganaría los 1.000 euros, pero
sobrados. Yo son 25 kilómetros, pero 30 minutos de coche, o sea que, bueno.
Pero bueno, sí.
Bueno, yo sí vengo, ¿eh? Yo sí. Todo es... Hombre, tienes que ir poco a poco.
Pero
a
si le miras el lado bueno... Te pones súper fuerte, o sea, sacas una forma física.
Os veo muy valientes, teniendo en cuenta que la orografía de Bélgica
no es la misma
orografía que Madrid.
Ya.
Que en Bélgica es todo llanito.
A mí me parece cuando vengo un coche que está llanito.
Pues ponte a hacerlo en bici. Como te equivocas.
Por eso lo digo.
Mira, solamente venir en la M30, que no podrías venir en bici, con lo cual también eso es un problema.
Ya. O la M40, imagínate.
Claro, pues imagínate todos los badenes para arriba, para abajo y estas cosas en bici. En coche te da la sensación que no
claro,
dura nada.
Claro, por eso lo he dicho.
En fin, vamos a conocer la opinión de nuestros oyentes a través de las redes sociales.
Pues sí, si queréis dejarnos vuestra opinión sobre este tema, otros muchos, o simplemente seguir los contenidos del programa, podéis hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM
o a través de nuestra página de Facebook Madrid Trabaja.
Me estaba acordando de un compañero que además estuvo colaborando un tiempo aquí en Onda Madrid, que me consta que él sí va y viene al trabajo en bicicleta sin necesidad de que le paguen más, un compañero periodista. Pero claro, está muy habituado a ello y bueno, pues tampoco le pilla.
¿Especifican si las bicicletas pueden ser eléctricas?
Yo no lo he visto especificado, pero yo me imagino que no será lo mismo, que no te pagarán lo mismo.
Bueno, pero con que te paguen ya algo, ya, y me lo pienso.
Que si es eléctrico ya te cambia el tema.
Claro, y para eso que paguen también las motos eléctricas y los coches eléctricos, ¿no?
Pero no, bueno, estaría mal.
En fin, vamos con nuestras ofertas de empleo de este miércoles, que empezamos con oposiciones para 522 militares de carrera en el Ministerio de Defensa.
Del total de esas plazas, 432 para esos puestos no exigen titulación universitaria. Para poder ser admitidos, las personas interesadas sin titulación deben presentar el certificado de la EBAU, realizado antes del 5 de julio. Para optar a las otras, 90, se debe acreditar un título universitario. Además, deben carecer de antecedentes penales y no haber dado positivo en la prueba de detección de drogas que le realizarán en el proceso de selección. Para acceder a estos puestos deberán pasar por un concurso oposición. La fase de oposición va a estar formada por una prueba de inglés y una prueba de aptitud psicofísica, y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 31 de mayo.
Hay empleo para agentes de apoyo a personas con movilidad reducida en Madrid.
Inserta Empleo busca 6 personas para trabajar en las estaciones de tren de Atocha y Chamartín, que se encarguen de ayudar a personas con movilidad reducida a subir al tren y a velar por su seguridad. Solicitan que los interesados cuenten con al menos 3 meses de experiencia previa y que tengan además vehículo propio para llegar al trabajo a las 5:30 de la mañana. Ofrecen un contrato indefinido y salario según convenio.
Se necesitan operarios de limpieza para piscinas en Madrid.
Para poder optar a esta oferta es imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo, además de presentar el certificado de discapacidad igual o superior al 33% y contar con al menos 1 año de experiencia. La empresa ofrece 2 tipos de contratos, uno a media jornada con un salario de 600 euros brutos al mes y otro a jornada completa con un salario de 1.170 euros brutos al mes. Al mes en 14 pagas.
Empresa del automóvil ofrece una oportunidad para ayudantes de mecánica.
Los seleccionados se encargarán de los cambios de aceite, mantenimientos, montaje de neumáticos y demás funciones propias de un mecánico. Exigen que los aspirantes estén en posesión del título de formación profesional en grado medio de mecánica o similar. Además, valorarán positivamente la experiencia previa, aunque es una buena oportunidad para jóvenes que quieran adquirirla. Ofrecen un contrato fijo discontinuo para los meses de verano y un salario de entre 1.300 y 1.500 euros brutos al mes.
Una fundación precisa de especialista en gestión de proyectos empresariales.
Y esa fundación es CEXA, quien busca a una persona que se encargue de coordinar, recabar y velar por la calidad de la información de la fundación, así como también de realizar el seguimiento de la implementación de todos los proyectos. Requieren que los interesados sean titulados en trabajo social, derecho, marketing o similares, y que además tengan conocimientos en gestión de proyectos. Valorarán positivamente tener un buen nivel de inglés. Ofrecen un contrato de larga duración y un salario de 26.900 euros brutos al año.
Y trabajo para albañiles especializados en reforma.
Necesitan albañiles de primera con experiencia en alicatado y peones. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.500 euros brutos al mes para los albañiles de primera y un contrato indefinido y un salario de 1.300 euros brutos al mes también para los peones. No requieren formación mínima, pero sí contar con al menos 6 meses de experiencia y estar inscritos como demandantes de empleo.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? Y, por supuesto, con el consiguiente cumplimiento de los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de empleo público como cada miércoles y en una semana muy movidita, porque ya sabéis que han comenzado movilizaciones en la administración autonómica para reclamar varias medidas, entre otras la vuelta a la jornada de 35 horas semanales. Pero antes de nada voy a presentar a Rosa María Robledano del sindicato UGT, Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, inmersos, como dices, en mucha actividad sindical, porque hay que seguir reivindicando derechos que no se nos reconocen. Muy activos.
Muy activos, porque ahora comentaremos. Primero te tengo que preguntar por 2 cuestiones. Primero, el tema bicis. ¿Tú te parece bien? Y oye, como siempre la administración es puntera en medidas de estas características, a lo mejor la propia administración podría tomar la iniciativa.
Bueno, la administración unas veces es puntera y otras veces va a la cola, depende. Ya. pero efectivamente lo que estabais también comentando depende de dónde vivas y el tipo de recorrido que tengas que hacer.
Sí, porque a ti te pilla además una zona que con mucha subida y bajada.
Cuando yo, bueno, lo primero en autopista no se puede, como decíais, ¿no? Me parece que era Chris quien comentaba. No se puede, pero aunque pudiese, la bajada, bueno, es cuesta abajo, pero claro, la subida todo cuesta arriba, dando pedales, hay que tener mucha pierna.
Mucha moral, además, para emprender esto. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, oye, está bien que se apueste por contaminar lo menos posible, ¿no? Y hay otras opciones a lo mejor más favorables, como por ejemplo el compartir coche.
Eso está claro, hay que buscar la solución porque el planeta lo debemos de disfrutar y no cargárnoslo, porque nosotros estamos, digamos, a medio recorrido, pero hay que dejarlo para las generaciones futuras en condiciones.
Claro. Bueno, y la otra cuestión que te quería comentar es ese pacto salarial que se ha alcanzado en el ámbito privado, pero lógicamente como representante de UGT, yo creo que es una buena noticia, sobre todo en un momento en el que resulta tan complicado pactar en general en este país.
Siempre un acuerdo es una buena noticia. Lo hemos dicho muchas veces porque es cierto, en un acuerdo no siempre consigues todo lo que aspiras en la negociación, pero siempre un acuerdo es bienvenido porque al ser dado el ok por ambas partes, normalmente se respeta, se estabiliza y genera una situación de tranquilidad, de derechos y que eso al final pues lo que supone es que es una mejora para las trabajadoras y los trabajadores. Y bueno, el incremento salarial, todo lo que conlleva la actualización de precios, la revisión, bueno, todo lo que lleva el acuerdo, la verdad es que bienvenido sea. Y desde luego, al fin y al cabo, somos tanto la parte empresarial como la parte de la representación legal de las personas trabajadoras, somos quienes debemos de estar ahí para velar, para mirar y para pelear por las mejores condiciones para los que estamos representando. Y en este caso, pues, como digo, no siempre es el 100% de lo que se pensaba en un origen que se podía conseguir, pero cuando se firma es porque el cómputo, digamos, la mayoría, pues es más beneficioso y por eso se ha llegado a este acuerdo.
¿Y cómo queda en relación a lo público? ¿Hay diferencias en las subidas con respecto al acuerdo que alcanzasteis en el ámbito público?
Sí, bueno, es que son ámbitos diferentes, efectivamente. Nosotros dependemos de presupuestos generales del Estado y en nuestro caso, pues cuadrar las cuentas, también no digo que en la empresa privada no sea difícil, pero en nuestro caso es cierto que se conjuga también con servicios que se prestan, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una de las partes que sí que sería superior, la que tuvimos nosotros, una parte adicional, pero hay otra que es superior la que tienen, en este caso, el acuerdo de empleo y la negociación colectiva.
Bueno, pues
la parte privada.
Enseguida vamos a hablar de las movilizaciones, vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida volvemos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabella del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Hoy, en el partido de la Onda, el baloncesto es el protagonista. El quinto y definitivo encuentro de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Partizan. Desde las 9, los blancos quieren completar su heroica participación en el Palacio de los Deportes y lograr el pasaporte a la Final Four, donde espera el Barcelona. Síguenos también a través de OndaMadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Te proponemos una mañana diferente.
Pero yo creo que en la pequeña empresa sí que sigue existiendo un poquito de reticencia.
Entretenida.
Buenos días, Celia. Aquí pasando revista en la nave de terneras, con todo el vestuario ya preparado.
Pendiente de la actualidad.
Pero si lo que van a meter es una latita de conserva que compramos dos en un año, pues eso... pesa.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Por eso nosotros siempre decimos, cuidar la columna vertebral, deberíamos cuidarla, duela o no duela nuestra columna.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Rosa María Robledano. Estamos esperando a Carmen Villares, de Comisiones Obreras, que es invitada también habitual del programa, a ver si llega a lo largo de los próximos minutos. Pero, Rosa, cuéntanos, porque ayer empezasteis, ¿no?, con las movilizaciones por parte de UGT y en acuerdo con Comisiones y CESIT, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, no empezamos ayer. La campaña reivindicando las 35 horas en la Comunidad de Madrid la empezamos el día 30 de marzo con una concentración en la Plaza Chamberí frente a la Consejería de Economía, y ayer fue la segunda concentración que hicimos en la calle O'Donnell, bueno, buscando una de las ubicaciones de la Consejería donde hay personal afectado por esta situación. Mañana tendremos otra concentración en la Plaza de Chamberí a las 12 de la mañana, y el día 18 a las 6 de la tarde tenemos una manifestación desde Cibeles hasta Sol para reivindicar al gobierno regional que sea sensible y que reconozca el derecho de las trabajadoras y los trabajadores, porque así nos ampara la normativa y es la única comunidad que no ha reconocido ni siquiera la posibilidad de sentarnos a negociar para ver cómo poder acordar esta recuperación de jornada.
Recuérdanos un poco, Rosa, porque esta jornada de 35 horas la tuvieron los empleados y empleadas públicas de la Comunidad de Madrid hace algunos años, ¿no?
Sí, hace 20 años se tenía la jornada, pero en la época de Esperanza Aguirre, en la época de Alberto Ruiz Gallardón, fue cuando se instauró. Eso demostró que se creaba empleo, se rejuvenecen plantillas, se presta un servicio de más calidad porque no están los servicios tan saturados y la ciudadanía se beneficia de ello, ¿no? Y por eso estamos reivindicando el que se vuelva a reconocer ese derecho para beneficio de todos. Y bueno, pues en el 2011, en lo que se llama la Ley de Acompañamiento, en la época de Esperanza Aguirre, decidió que nos lo quitaba, que perdíamos ese derecho dentro de todos los órganos que cerraron y que eliminaron de participación ciudadana. Pues una de las cosas, de las restricciones que se aprobaron con efectos de enero del 2012, fue la eliminación de la jornada de 35 horas. Esta jornada se amplió, como digo, en la primera comunidad autónoma que se puso en marcha, luego vinieron otras después que también lo aplicaron. Por supuesto, en el 2012, con los recortes, la reforma y demás, la jornada se puso como mínima obligatoria las 37 horas y media. Y es verdad que legalmente se ha ido recuperando en algunas administraciones públicas, prácticamente en todas las administraciones locales ya hace tiempo que recuperaron las 35 horas, pero cuando se ha ido recuperando esa jornada, lo que había que tener era reunir una serie de requisitos de gasto, de la regla de gasto, bueno, una serie, no voy a aburrir.
Una cosa muy técnica, vamos.
Esos requisitos la Comunidad de Madrid no lo cumplía y no se podía, digamos, plantear la recuperación de la jornada. Pero es que este año la situación ha cambiado. Ha cambiado porque hay un acuerdo marco para las administraciones del siglo XXI que sí que recoge expresamente la posibilidad y el derecho, eliminando esas trabas técnicas y burocráticas que existían antes, y permite sentarnos a negociar. Bueno, pues la sorpresa es que aquí fuimos la primera comunidad autónoma que perdimos ese derecho de jornada y nos hemos quedado en la última a recuperar, porque a día de hoy todas las comunidades autónomas han negociado cómo implantarla, cómo recuperar esa jornada. Y en la Comunidad de Madrid es que ni siquiera están dispuestos a sentarse a negociar para acordar la forma en la que se recupere. Y por eso el motivo de las negociaciones, de las movilizaciones, porque lo que pedimos es sentarnos a negociar para poder ver cómo recuperar la jornada. Y aquí estamos en esta batalla.
Bueno, pues aquí estáis y lo curioso es que, por un lado, comentábamos las movilizaciones que habéis convocado, UGT, Comisiones Obreras y CESIT, y por el otro lado, CESIF, que también ha comenzado esta semana unos paros de media hora diaria hasta el 12 de mayo. Vamos a contactar con ellos para que nos cuenten. Y tenemos con nosotros a Elena Moral, que es presidenta del sector de la administración en la Comunidad de Madrid, de CESIF. Elena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y buenas tardes a Rosa.
Os conocéis, ¿verdad? Sobradamente.
Sí.
Bueno, lo primero de todo, claro, os tengo que preguntar a las dos por qué no ha sido posible el acuerdo para ir todos de la mano.
A ver... CESIF lleva desde el año 2017 reivindicando las 35 horas. No sé si recordarán los pactos con Montoro en el 2017, que se empezó la recuperación de derechos cuando gobernaba, cuando el estaba el ministro Montoro, cuando estaba el Partido Popular. En el 2017, Comisiones UGT y CESIF, pactamos con Montoro una serie de recuperación de derechos, situaciones de IT, prestaciones por incapacidad temporal, la jornada de las 35 horas en el 2018, es decir, nosotros ya estábamos y junto con Comisiones sobre el UGT estuvimos alcanzando pactos para llegar a esto. Surgió en Madrid, como ya habréis visto en las noticias, mi presidente nacional, Miguel Borra, ya le mandó cartas al presidente del gobierno y a los ministerios competentes, para sentarnos a negociar, hablar de la implantación de las 35 horas, pero no al albur de las comunidades autónomas, sino que se modifique el estatuto básico del empleado público, porque lo que ha hecho el último acuerdo pasado en el Estado, donde lo han suscrito, sí se quita la prohibición de la instalación de las 35 horas de nuevo en las administraciones públicas, pero no obliga. Ya. No obliga, es decir, lo que hizo Zapatero fue por obligación quitarlo, y lo que le venimos a pedir al gobierno de la nación es que por obligación lo vuelva a imponer en el estatuto básico del empleado público. Entonces,
Vale, entonces, Elena, entiendo que el motivo, digamos, de que las movilizaciones se desarrollen de forma separada es que vosotros, a quien reclamáis que exija y obligue el cumplimiento de las 35 horas, es a la Administración General del Estado, ¿no?
No, en dos vías. En las dos vías, evidentemente, a la Administración General del Estado, es decir, al gobierno de Pedro Sánchez, por un lado, es decir, que el acuerdo marco celebrado con las organizaciones sindicales repercuta en la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, que es la norma básica que se nos aplica a todo el sector, a todos los empleados y empleadas públicos, y por otro lado, como no puede ser de otra manera, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, decirle que restaure, ni más ni menos, un derecho que ya teníamos, que Zapatero nos quitó y que, bueno, que ya como gobierno de la Comunidad de Madrid también lo puede llevar a cabo.
Me refiero, y dime si me equivoco, Elena, yo por desconocimiento de cómo funcionan las cosas en el ámbito público, que si el gobierno cambiase ese estatuto de básico del empleado público, sería de obligado cumplimiento también en la Comunidad de Madrid.
Efectivamente. Efectivamente, entonces la presión pues es alterna, es a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid.
Vale.
Esto acabamos de ver cómo Murcia acaba de implantar las 35 horas, un gobierno del Partido Popular, es decir, que yo creo que en Madrid nos estamos quedando a la cola del resto de las administraciones públicas, han saneado sus cuentas, están resolviendo los problemas de interinidad a costa de acuerdos que ha obligado a las comunidades autónomas y a las administraciones locales a convocar sus procesos selectivos, han saneado sus cuentas, y bueno, pues lo último que nos queda por recuperar, bueno, lo último no, es decir, también nos quedan las pagas extraordinarias de los funcionarios, que tampoco han vuelto a su ser, ¿no? Es decir, que bueno, que sí, que estuvo bien aquello el anuncio de decir, bueno, que sí, que les devolvemos la paga, pero claro, la paga tampoco vino de vuelta por la Ley de Presupuestos del Estado.
Ya.
La paga hubo que renegociarla en los ámbitos de las administraciones públicas para que se las devolvieran a los empleados públicos. Es decir, que aquí llega un gobierno de la nación, en ese caso fue el de Zapatero, quita, recorta, nos quita derechos, nos quita salario, nos quita jornada, nos quita prestaciones, nos quita todo, y luego le dejan el marrón, por así decirlo, de forma entrecopillada, a las comunidades autónomas, o para que se recuperen los derechos. Esto no es así, es decir, la misma responsabilidad que ha tenido el gobierno de Zapatero en quitar es la misma responsabilidad que tiene el gobierno de Pedro Sánchez de devolver. Y si Pedro Sánchez no devuelve, pues tendrán que devolver las comunidades autónomas. Y ya, como vuelvo a repetir, Madrid sigue a la cola.
Vale. Bueno, Rosa, comentábamos, quisiera también conocer tu postura, vamos, de por qué no se ha alcanzado esa unidad de acción, digamos, en estas movilizaciones.
Hay una imprecisión en lo que ha comentado Elena, que ha debido bailar las fechas. Una cosa es que hablemos de las pagas y otra cosa es que hablemos de la jornada. La jornada no nos la quitó Zapatero, la jornada nos la quitaron en la ley 20/2012, que de 13 de julio de 2012, que estaba gobernando Mariano Rajoy. Independientemente de esta concreción, el decir que efectivamente las pagas extraordinarias del 2012 también nos las quitaron, tampoco era obligatoria la devolución, pero en la Comunidad de Madrid afortunadamente conseguimos negociar, porque además las dos estábamos presentes en la mesa general de empleados públicos, y la Comunidad de Madrid sí que de forma voluntaria, aunque no era obligatorio, llegó al acuerdo, ¿no?, con nosotros de cómo recuperarlo, en el 100% de golpe en una única paga, sino que acordamos cómo recuperarla, que es lo que estamos pidiendo ahora, negociar cómo recuperar la jornada de las 35 horas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tendremos que ver cómo reacciona la Comunidad de Madrid, porque el que no sea obligatorio no quiere decir que no lo puedan hacer. Cuando tienen voluntad política han demostrado que lo hacen.
Yeah.
Y en este caso es lo que estamos pidiendo, que haya voluntad política y se sienten para que acordemos cómo, en qué tramos, en qué porcentajes, en qué plazo, pero sí que podamos recuperarla. No como en este caso, que tenemos por escrito una respuesta del consejero donde nos dice que nosotros nos quejamos de vicio, más o menos, que el acuerdo del ámbito de la administración del siglo XXI, que no afecta a las comunidades, que es mentira, sí que las afecta, las permite negociar, aunque no sea de obligado cumplimiento, pero permite negociar, y eso es lo que estamos pidiendo.
Bueno.
Negociación para que los empleados públicos recuperen su derecho.
Elena, comentaba Rosa que bueno, ya lo ha explicado en esta última parte la respuesta del consejero, como también vosotros reclamáis a la Administración General del Estado. No sé si ha habido algún tipo de respuesta para esa modificación del Estatuto Básico del Empleado Público.
No, no ha habido ninguna. A ver, yo sí tengo que reconocer lo que acaba de decir Rosa. Cuando yo he hablado de las pagas extraordinarias, sí, en la Comunidad de Madrid se negoció. Es decir, a ver, lo sorprendente y lo llamativo de todo esto es que con el gobierno del Partido Popular, desde el año 2017 hemos conseguido recuperar derechos. Además, también recuperamos la prestación por incapacidad temporal. Es decir, que sí hemos recuperado cosas y las pagas extraordinarias también, pero en el ámbito del Estado, los funcionarios no han recuperado las pagas extras, que es lo que yo he dicho que ha comentado mi presidente nacional, Miguel Borra, en que el gobierno ahora mismo tiene 30 millones de euros ahí guardados, 30.000 millones de euros guardados, con cargo a los al salario de los empleados públicos, sobre todo de la Administración General del Estado. Nosotros aquí en la Comunidad de Madrid, evidentemente, nos ha llamado la atención cómo hemos conseguido recuperar todas estas cosas. Y al fin y al cabo, hablemos claramente, la repercusión de la aplicación de las 35 horas afecta fundamentalmente en lo que son los servicios esenciales y de atención directa al ciudadano. Claro. ¿Esto qué es? Es decir, residencias de personas mayores, trabajos de turnos de 24 horas, bomberos, agentes forestales, es decir, ahí la implicación de la aplicación de las 35 horas es más pesada, pues porque se trabaja a turnos y hay que contratar personal, pero en los servicios centrales, y esto la Administración no lo ha dicho, cuando subimos de 35 a 37 horas y media, lo que se metió fue 2 horas y media para recuperar en turnos de tarde, es decir, que el trabajo en los servicios centrales no tenía la misma repercusión en la aplicación o no de las 35 horas.
Sí, que no requiere adaptación, un periodo de adaptación, claro, con la incorporación de más personal.
¿Qué pasa en una residencia de personas mayores? ¿Qué pasa en una comarca forestal? ¿Qué pasa en un parque de bomberos? Porque se trabaja a turnos, ¿por qué? Porque es que esto no se echa al cierre. Es decir, no se echa al cierre, ya lo habéis visto vosotros. Es decir, y además hay sectores muy sensibles, como han sido todo el tema de dependencia, personas mayores, menores y discapacitados, o lo que han sido los incendios o la emergencia en nuestra Comunidad de Madrid, que han sufrido el COVID más bestial del siglo y es que no han tenido ni un triste reconocimiento.
Yeah.
Y aplicar las 35 horas en un colectivo, pues que no es tanto el dinero, es decir, que ya es una cuestión más de gestos
y de
que de implicación, que de organización, que de implicación económica. Entonces.
Yeah. Bueno,
sí. Es que en relación a esto, permíteme, es muy breve, siempre han dicho desde la Comunidad de Madrid que es que había que contratar 6.000, 7.000 personas. Esto lo se basan en que antes, efectivamente, en sanidad y en lo que se llama el AMAS, la Agencia
Madrileña de Asistencia Social,
los centros de 24 horas, para que nos entienda la gente, y que se trabaja 7 días a la semana, ahí es donde siempre ha estado el hándicap y el problema para la recuperación de la jornada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en sanidad, que es donde el volumen es mayoritario, hay gran parte de esa contratación que en su momento había que haber hecho, que se ha ido haciendo por otros motivos, por la COVID, porque y todas esas plazas las han ido incorporando como plantilla estructural. Eso quiere decir que ya no hay que contratar a tanta gente, que a lo mejor con mil y poco plazas sería factible la recuperación de las 35 horas y que eso, según el propio consejero de Sanidad, que luego no sé si es que le han dejado de lado, si le han quitado la razón o qué, él mismo reconocía, la directora general de Recursos Humanos de Sanidad, reconocían que podía ser viable y que iban a hacer el estudio. Pues
Rosa,
estamos hablando de 1.000 plazas, no de muchas más.
Es que estamos fuera de tiempo, Rosa.
Vale.
Me has pedido brevedad y te estás alargando y es que tengo muchos invitados esperando. Vamos a seguir porque también me imagino que las convocatorias van a continuar en próximas semanas hablando de este asunto, así que Elena Moral, presidenta del sector de la Administración de la Comunidad de Madrid, del CESIF. Muchas gracias y en breve estaremos otra vez en contacto, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y por haceros eco de nuestras reivindicaciones. Muchas gracias.
Y es que ahora tenemos que hablar de una alerta que lanzamos desde Madrid Trabaja, pero en colaboración, digamos, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y te preguntarás qué une a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a Madrid Trabaja. Pues una alerta de la que debes tomar muy buena nota, porque hay personas que están tratando de estafar a otras que buscan trabajo, que actúan de buena fe pensando que pueden trabajar en una sociedad de gestión de valores y a cambio de un curso, de un dinero de 190 euros. Pero para que nos lo explique mucho mejor de lo que lo estoy explicando yo, hemos contactado con Jesualdo Domínguez Alcaúz, director del Departamento de Inversiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Jesualdo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado. Oye, y muchas gracias, porque la comisión ha hecho lo que debía, que es denunciarlo públicamente y denunciarlo ante la policía, que es quien puede investigar este asunto para pillar a los malos, por así decirlo.
Sí, efectivamente. Se aprovechan de la gente que está sin trabajo y sobre todo gente joven, y les ofrecen hacer una matrícula para un curso de 190 euros. También dan un contrato junto con esa oferta diciendo que van a darles el salario mínimo interprofesional durante el periodo de formación y que luego se pueden quedar en la empresa a razón de 1.200 euros de sueldo. Claro, esto lo que están es suplantando una empresa de servicios de inversión, como decías tú en la introducción, una empresa de servicios de inversión que se encuentra radicada en Alemania, con lo cual las comprobaciones son más difíciles.
Claro.
Y en el propio contrato dicen que todo esto pues tiene el aval de la comisión, o que está auditado y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo cual es completamente falso.
Claro.
Entonces, nosotros tenemos muchas consultas de inversores que se han dado cuenta del engaño y entonces pues no, nos consultan y les contestamos que efectivamente primero tenemos que hacer una comprobación con la sociedad alemana o que están haciendo, por la que se están haciendo pasar, en este caso es Eurex Repo GmbH, y una vez que comprobamos que no, esta empresa no es la que está detrás de estos contratos y que están suplantando su, pues la informamos a la empresa e informamos a los consultantes. Y hemos decidido presentar una alerta para que todo el mundo sepa que esto está pasando y no caiga en esta trampa.
Sobre todo lo importante es que los oyentes se queden con el modus operandi que nos ha explicado Jesualdo, porque se dan casos de empresas alemanas, también de empresas holandesas, pero a lo mejor a raíz de vuestra alarma, de repente lo cambian por Italia. Da igual el nombre de la empresa y del país, si el modus operandi es este y dice que la iniciativa cuenta con el aval de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ojito antes de entregar dinero, ¿verdad?
Efectivamente, eso es lo que hay que tener cuidado, que la comisión no avala este tipo de contratos, ni este tipo de empresas, ni por supuesto ni auditamos ni supervisamos este tipo de contratos de trabajo, de formación y empleo. Y efectivamente lo importante es el modus operandi, porque han ido mutando, cambiando la suplantación de distintas empresas. Y primero pedían 160 euros, ahora están pidiendo 190 por la matrícula, pero el modus operandi...
La inflación también, Jesualdo, que vamos a tomar un poco con humor, ¿no?, la cuestión.
Pero el problema es que caen muchos chicos, porque tenemos consultas por nuestro registro de gente que la ha sido estafada. Incluso te puedo decir que luego, cuando se dan cuenta de que ha sido un engaño y se ponen en contacto con estos suplantadores, les amenazan con demandas por amenazas contra ellos o por difamación.
Eso.
O sea, que es que encima se empoderan, como dicen ahora,
sí.
Para todavía apretar más al pobre estafado.
Eso me suena por otra experiencia que no viene al caso, pero efectivamente luego lanzan amenazas veladas. Hay que recordar que este tipo de cursos efectivamente han ido mutando, porque en su momento utilizaban incluso cadenas hoteleras, porque era el mismo modus operandi, pero te prometían trabajar en una cadena hotelera en concreto si pagabas por un curso. O también para correos, se ofrecían cursos que supuestamente te iban a permitir trabajar en correos, lo cual es absurdo porque hay que pasar por oposiciones. Entonces, ojo con estas propuestas supuestamente de trabajo, hay que informarse bien y desde luego que normalmente, esto ya Gesualdo lo cuento yo, la empresa que ofrece un programa de formación y empleo no cobra por ese programa, porque aquí hemos hablado de muchos de ellos, incluido el de Alemania, que este mismo lunes comentábamos uno para mecánica industrial, y son cursos completamente gratuitos, con lo cual, digamos que en momento que nos pidan dinero, vamos a desconfiar. Había una dirección también de que todas las ofertas remitían a una sede social que estaba ubicada en Madrid Centro, ¿no?
Sí, en CEA Bermúdez 14. Es curioso porque suele coincidir la sede, donde dicen que tienen la sede social, no sé si será verdad o no, dicen que es lo dicen en su publicidad y en sus precontratos, que es CEA Bermúdez 14, incluso dicen que la próxima sede la abrirán en Barcelona, en Valencia y en Bilbao, sí. Hablan de la avenida Diagonal de Barcelona, bueno. Pero vamos, principalmente hablan de la calle CEA Bermúdez 14 de Madrid, yo supongo que ahí no habrá nada.
No, claro, no, claro. Claro, claro, simplemente pues es un dato que permite agregar una cierta credibilidad, pues como es el supuesto aval que es falso de la Comisión Nacional y todas estas cosas que los malos inventan para que piquemos en sus estafas. Pues Gesualdo, muchísimas gracias por el aviso, tomamos nota.
Gracias a vosotros, porque la verdad que lo importante en esto es la prevención y la difusión que hacéis vosotros de estas alertas para que la gente no sea engañada. Es mucho más fácil intentar que la gente no le engañen en el futuro que el recuperar el dinero una vez que le han engañado, porque suelen desaparecer de forma muy volátil este tipo de estafadores, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, os lo agradecemos de corazón.
Y a vosotros por eso, por haberlo lanzado esa alerta públicamente para que tomemos nota y piquemos los menos posibles. Gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima, adiós, Javier.
Y hablamos con ella la semana pasada, pero quedamos emplazados en esta semana a hablar de las nuevas movilizaciones de la Inspección de Trabajo con Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por contar con nosotros hoy.
Pues nada, gracias a ti por atendernos puntualmente, que volvéis a las movilizaciones, incluso os planteáis alguna que otra denuncia internacional.
Sí, ayer comenzamos la primera de nuestras movilizaciones, mañana haremos otra e iremos así hasta finales del mes de junio, donde vamos a realizar una huelga indefinida. Y ayer anunciamos que vamos a presentar ante la OIT el incumplimiento del Gobierno de España respecto al convenio 81, que es nuestro convenio principal, el convenio 150, el 151 y conectado con el convenio 87.
¿Y eso qué es? Para los que no nos conocemos esos convenios.
Sí, pues por un lado el convenio 81 dice, Javier, que debemos tener un sistema de inspección fuerte, con recursos, con una estructura en función del número de trabajadores a revisar y a controlar sus condiciones, en función del número o de las competencias que tengan asignados cada inspección, porque hay otros países que los inspectores de trabajo pues son centrados solo en prevención o inspectores de trabajo, otros de seguridad social y otros de prevención, como ocurre en Italia, por ejemplo. En España tenemos un sistema donde los inspectores de trabajo tenemos competencia en todo, laboral, prevención de riesgos laborales y seguridad social, y contamos además también con subinspectores de ambas escalas. Es un modelo muy competitivo, pero es necesario que sea una estructura fuerte, estructura que no se cumple porque ya llegamos a un acuerdo el 7 de julio para crear esa estructura, que tenemos una estructura de hace más de 20 años, porque el plan estratégico aprobado por ambos ministerios de Hacienda y Función Pública y de Trabajo señalan que es necesario crear esa estructura y lo vinculan al periodo 2021-2023 y no se ha construido. Y luego porque, por otro lado, señalamos el incumplimiento del convenio 151 conectado con el 87, porque en un conflicto colectivo ambas partes tienen que negociar con los representantes legales de los trabajadores, que somos nosotros, para llegar a una solución y para evitar esa huelga, yeah, mediante procedimientos de arbitraje, conciliación y mediación. Y el Gobierno de España, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el de Trabajo no nos están convocando. Ayer no nos convocó, pero es que tampoco nos convocó en diciembre, ni en enero, ni en febrero. Por eso lo que decimos es que se está incumpliendo ese convenio y también el Real Decreto Ley 17 de 1977, porque en su artículo 8 señala que el comité de huelga debe negociar con la con los ministerios, o con la empresa, en este caso el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
O
y
sea
no
que,
se está cumpliendo.
Ana, la última vez que tuvisteis contacto con el ministerio fue cuando desconvocasteis la anterior huelga.
Sí, allí el secretario de Estado nos reunió para darnos información, que no negociación, pero no se nos ha convocado para negociar como lo han hecho los letrados, como hemos visto últimamente las noticias con jueces y fiscales, a los sindicatos de la Inspección de Trabajo no se nos ha convocado. Le hemos mandado una carta a la vicepresidenta segunda de Gobierno pidiéndole reunión, escrito que no nos ha contestado. Le hemos escrito una carta también a la Secretaría de Estado de Hacienda y Función Pública. Mandamos en diciembre una carta a Presidencia para que nos reciban y también pues lleguemos a un acuerdo, porque lo que le pedimos a la vicepresidenta segunda es que lo mismo que ejerce de puertas para afuera el diálogo social que tanto construye y que tan resultados da, pues que lo aplique de puertas para adentro, también con sus propios empleados.
Ana, hemos comentado aquí que en el sector judicial aludías a la huelga de letrados y ahora hay otras convocatorias de otros colectivos. Ahí cada uno va por su lado, pero en el caso de la inspección, aunque hablamos con los inspectores, pero en las movilizaciones participan los subinspectores, los administrativos, todo el personal de la inspección.
Sí, el 21 de diciembre del año pasado fue un día histórico porque toda la inspección, personal administrativo, subinspectores e inspectores, fuimos a la huelga. Estamos reclamando una estructura para la inspección de trabajo, estamos reclamando un futuro para la inspección de trabajo y estamos todos. Porque el acuerdo del 7 de julio ya hicimos un diagnóstico de cuál era la estructura que necesitaba la inspección de trabajo y fue firmada por los responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Entonces no entendemos por qué no se pone en marcha, porque todo el trabajo está. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se escuda en que primero se ha incrementado el presupuesto de la Inspección de Trabajo, cuando ese presupuesto no se ha ejecutado. Y en segundo lugar, señalan que la oferta de empleo público se ha incrementado notablemente, pero esas plazas habrán de ser tendrán que cubrirse. Yeah. Y si no mejoramos las condiciones de trabajo en una posición que es muy exigente y que requiere un periodo de preparación pues de 2, 3, 4 años en función de cada uno de nosotros, pues no tienes cuerpo opositor para que aprueben este año de entrada de primeras, que quien empieza a prepararlas. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones, porque si antes teníamos 20 opositores por plaza, ahora tenemos 4. Y no porque sean mejores o peores, es porque se están yendo a otros sitios con mejores condiciones de trabajo y porque además, ante igual trabajo, igual salario, en la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado señaló que una compañera nuestra que hace las mismas funciones que el resto de sus compañeros debían pagarle el igual. Y sin embargo, el Ministerio de Trabajo eso no lo está haciendo. Lo reconoció en el acuerdo del 7 de julio, porque lo puso en el papel. Tenemos muchas sentencias, hace en menos de un mes una sentencia del TCJ de otro compañero, y sin embargo no entendemos por qué no regularizan, por qué no ponen el nivel de 27 de entrada y por qué no se paga igual a los compañeros. No es justo que por el hecho de querer volver a casa sufras una discriminación salarial. No es justo.
Vale. Pues, Ana, seguimos en contacto.
Sí,
que sabes
gracias.
Que de vez en cuando te llamamos para ver cómo están las cosas. Y cómo
sí, muchísimas gracias por vuestro apoyo y un placer siempre colaborar con vosotros.
Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima. Hacemos una pausa y enseguida hablamos del perfil de opositores en general.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y una empresa que se dedica precisamente a ayudar a las personas que quieren una plaza en la administración pública, en las diferentes administraciones públicas, ha elaborado la cuarta radiografía del opositor español 2023. Y hablamos con Jacobo Fariña, que es responsable de comunicación de Oposita Test, que es de la empresa de la que estamos hablando. Jacobo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, tengo aquí algunos datos que nos han llamado la atención de la radiografía que habéis elaborado sobre las personas que quieren entrar en la administración o en las diferentes administraciones. Lo primero que me llama la atención es la edad, porque comentáis que en la Comunidad de Madrid es de 42 años de media, poquito superior a la media nacional, bueno, muy poquito, la verdad.
Muy poquito, sí.
Pero que en cualquier caso quiere decir que ya son personas talluditas, que diríamos coloquialmente.
Sí, sí, sí. Aquí el perfil que nos encontramos es cada vez que, desde que llevamos haciendo la radiografía, lo que hemos visto es que esa edad media ha ido aumentando. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que gente cada vez más mayor, con más experiencia laboral, pues está buscando una alternativa al sector privado, en el sector público. Está buscando trabajo que parece que el sector privado no le satisface.
Y esto se une a que solo el 7% lo hace por vocación, con lo cual algo está pasando.
Justo, ahí, paralelamente a lo que subía la edad, también hemos visto que la vocación bajaba. Entonces, ¿cuál es el principal motivo para opositar del opositor medio en España? Pues la estabilidad laboral.
Ya. O sea, que se valora la estabilidad. Esto voy a comentar con nuestra invitada habitual, Rosa María Robledano.
Claro, por supuesto.
Porque siempre Rosa nos decía, había un momento en el que se decía que es que en las administraciones se cobraba poco, pero luego, una vez, sobre todo ante la crisis de 2008, nos dimos cuenta que la administración daba estabilidad, ¿no, Rosa?
Efectivamente, es que eso ratifica lo que, como tú dices, bien he dicho en otras ocasiones. Antes es verdad que si comparabas el salario de la empresa privada con la administración pública, pues es que podía duplicar y triplicar incluso el mismo salario con categorías similares. Cuando las cosas han venido mal dadas, pues la gente ha dicho, hombre, es que tú por lo menos cobras todos los años, todos los meses. Ya, pero también cobraba cuando los otros me decían que era una pringada y que total por ese precio no merecía la pena ni levantarse de la cama. Entonces, efectivamente, yo creo que se tiene que valorar esa estabilidad en el empleo, que es lo que genera al final un derecho a hacer un proyecto de vida.
Bueno, y luego estamos hablando de la radiografía del opositor, pero deberíamos hablar de la radiografía de la opositora, porque comentáis, Jacobo, que es mayoritaria la presencia de mujeres.
Sí, sí, mayoritariamente presencia femenina. Te diría que casi 3 de cada 4 son mujeres.
Bueno, pues esta es una... Y personas que están trabajando incluso, que lo están compaginando con la oposición.
Sí, ahí mira, en el caso de Madrid, por ejemplo, es mayoría que trabaja, y después también que trabaja jornada completa, que llama la atención.
Sí, 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 sí.
Gente que trabaja sus 8 horas y después el poco tiempo libre que tiene se lo dedica a la oposición.
Pues no tendrán, Rosa, responsabilidades familiares, porque si ya tienen responsabilidades familiares no sé de dónde sacan el tiempo.
Pues es muy complicado, pero a lo mejor precisamente porque las tienen están intentando cambiar, porque por desgracia para la mujer el tener hijos a veces se le supone una carga y es una discriminación al acceder al empleo, cuando para el hombre el tener hijos se supone que va a ser alguien responsable, que se va a mantener en el empleo y eso al final sí que diferencia en la administración pública, no se valora de diferente manera y tienen todos el mismo derecho, que en la privada también, pero yo, la experiencia me dice que no se valora de la misma forma el tener responsabilidades familiares y no se dan los mismos derechos siendo hombre que siendo mujer.
Y ya el remate, Jacobo, es que más de la mitad de los opositores se presentan o están preparando 2 oposiciones o más.
Sí, hay... Si estás un poco metido en el mundo de las oposiciones, lo puedes entender. Al final hay muchos temarios que son comunes a varias oposiciones, o gran parte de ellos. Entonces lo que hace esa persona, pues, se prepara un temario, por así decirlo, pero se presenta todo lo que pueda para buscar una plaza. Y lo que vemos es que está también relacionado con la vocación. La gente no es que quiera algo en concreto, sino lo que quiere
algo
en el trabajo. Sí, un puesto de empleado público.
Claro, un puesto de estabilidad, como comentábamos antes.
Justo.
Pues Jacobo Fariña, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos a comentar otras noticias. Empezamos por una sentencia de un policía nacional que sufrió un infarto trabajando. ¿Y qué pasó, Chus?
Pues así lo reconoce, pues que la justicia lo reconoce como dolencia en acto de servicio, o así al menos lo reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de que la Dirección General de la Policía no quiera reconocer que se encontraba en acto de servicio o con ocasión del mismo. Los hechos ocurrieron en enero de 2019, un policía gallego se encontró indispuesto mientras prestaba servicio al sufrir un fuerte dolor en el pecho y estómago, motivo por el cual fue trasladado a su domicilio para guardar reposo. Al día siguiente, como persistían los síntomas, fue derivado a urgencias de un hospital de Santiago, donde se le diagnosticó un infarto de miocardio. Y tras la apertura de expediente para determinar las causas, la Dirección General de la Policía resolvió que la patología no era consecuencia del ejercicio de sus funciones policiales, por lo que el Sindicato Unificado de Policía recurrió, es decir, salió en defensa del trabajador, y el tribunal falló a favor del policía. Estimó que la Dirección General de Policía no había aportado pruebas suficientes para demostrar que la patología sufrida no fuese consecuencia o no se produjese con ocasión de un acto de servicio, y que la argumentación de que el policía podía sufrir patologías previas no excluía la apreciación de que la lesión se produjo en un acto de servicio, porque además la administración no acreditó ningún tipo de patología cardíaca anterior que ya hubiera sufrido dicho policía.
Rosa, es sorprendente que no, en fin, parece blanco y en botella, yo sin ser juez, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, es cierto que el tema de la prevención en los puestos de trabajo es fundamental. Cuando tú tienes cualquier patología de este tipo, hay que ver efectivamente si hay una evaluación de riesgos, la presión, los riesgos psicosociales te generan a veces situaciones de este tipo. Hay que ver en qué condiciones se está desempeñando el puesto de trabajo. También hay que tener en cuenta que a veces una patología previa que se puede haber agravado como consecuencia del desempeño de tu puesto de trabajo puede ser reconocida también.
Ya.
Pero es llamativo y cuando menos debería ser difundirse y conocerse en qué condiciones se están desempeñando los trabajos para generar, en más casos de los que pensamos, situaciones de patologías no traumáticas que se llaman, ¿no? Que no es que se caiga alguien de una obra, sino que la propia presión, tensión, estrés genera situaciones de estas totalmente lamentables.
Bueno, rápidamente, que en los MIR 2023 hay 200 plazas vacantes de médico de familia que se han quedado desiertas.
Sí, Javier, se han quedado 202 plazas vacantes y esto preocupa a la Sociedad Española de Medicina Familiar. Por eso su presidenta ha asegurado que, bueno, esto en la mayoría, los sitios donde más plazas vacantes han quedado son territorios más rurales, algo que no es atractivo para los jóvenes, y que la otra gran razón por la que se han quedado vacantes son por las condiciones laborales, que son más dura, por eso estudian buscar alguna alguna salvación para que esto no suceda en futuras convocatorias.
Porque ahonda en el problema de la atención primaria, muy breve, Rosa.
Sí, es una pena que el servicio más cercano al ciudadano y el que puede resolver muchos problemas esté tan mal atendido y tan maltratado, pero tienen que ver las condiciones laborales que ofrecen para que sea atractivo.
Sí, porque horarios, el ámbito rural, ¿no? Que muchos jóvenes no quieren.
Con desplazamientos, muchas veces están atendiendo más de un municipio, sobre todo en zonas que están muy alejadas de una de otra, hay que mirarlo muy bien.
Bueno, pues Rosa, un placer y hasta el miércoles próximo. Disfruta del puente que tenemos por delante los madrileños.
Sí, el lunes festivo se agradece. Gracias.
Bueno, y mañana estamos aquí a partir de las 3 de la tarde. Vuelve nuestra abogada Ana Gómez para resolver vuestras consultas. Hasta mañana.